Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este viernes 19 de octubre, un día que se presenta con lluvia, no olviden el paraguas. En nuestra región, aunque muy lejos de la cantidad de agua que está cayendo durante toda la noche, por ejemplo, en algunos municipios de Castellón, el municipio de Torreblanca, 270 litros por metro cuadrado que sepamos hasta ahora, o 220 en Benicarló, también en Villarreal, en la propia ciudad de Castellón, en Valencia. La gota fría, dicen que la peor de los últimos 10 años, está descargando a gusto y con mucha intensidad durante las últimas horas en todo el Mediterráneo, especialmente en las provincias de la Comunidad Valenciana, también vienen Baleares, en Teruel, ya en la Comunidad Autónoma de Aragón, que permanecen en alerta. Seguiremos informando, pero está lloviendo y mucho, y aquí en Madrid no olviden el paraguas y mucha paciencia al volante, porque si llueve en Madrid ya saben que hay que tener mucha calma al volante. Ahora mismo tenemos 12 grados en la ciudad, 11 en la zona sur, 9 grados en la sierra, en un día con tendencia a bajar las temperaturas, a diferencia de el temple que hemos tenido en el tiempo en estos días de esta semana. Es noticia para los que vayan a firmar hoy, una hipoteca, que no deberán abonar el impuesto sobre actos jurídicos documentados, ya que al ser una escritura pública, dice el Tribunal Supremo que la tiene que pagar el banco, ese impuesto. Un impuesto que va entre el 0,5 y el 1,5 del volumen de la operación. Si son 100.000 euros de operación, pues ya saben ustedes, 500 euros. Dice el Supremo que tiene que pagarlo el banco y a partir de ahí un temblor en la bolsa. La banca ha perdido 6.000 millones de euros en bolsa. Según el Consejo General de Economistas, echando la vista atrás, al ser un impuesto, hasta 2014 se podría reclamar el dinero. Cerca de 6.500 millones de euros tendrían que devolver. ¿Y quién devuelve? ¿Hacienda o los bancos? Esa es la cuestión. Iremos preguntando a lo largo de la mañana qué hay que hacer, dónde hay que reclamar y cómo se puede hacer todo esto. Pero es una sentencia que cambia, desde luego, un poco más el mercado hipotecario español. Hoy conoceremos también la carta que la Comisión Europea le va a enviar a Pedro Sánchez, al presidente del Gobierno, para darle su opinión y comentario sobre los presupuestos generales del Estado o el borrador que han enviado a Bruselas. Hay un precedente, que es la entrega en mano ayer al Gobierno italiano de una carta reprochándoles el incremento de gasto. Veremos cuáles son los reproches, consejos, advertencias o matices que la Unión Europea pone al presupuesto del presidente del Gobierno, que ayer decía lo siguiente después del Consejo Europeo sobre estoy esperando una carta.
Por primera vez, España el próximo año salga del procedimiento de déficit excesivo. Y lógicamente, mientras un país está en ese procedimiento, pues es normal que las instituciones comunitarias pidan más información. Cuando tengan ustedes la carta, dado que les interesa tanto, lo único que les pido es que comparen lo que decían y lo que dicen. Porque verán que hay una confianza muy importante de las instituciones comunitarias en este gobierno y en su compromiso con Europa.
El actual gobierno va a salir de ese procedimiento de déficit excesivo después de todos los ajustes de los años de gobierno del Partido Popular. Es decir, que le toca a Sánchez recoger los frutos de los ajustes realizados por el Partido Popular. Hoy, hablando de presupuestos, Oriol Junqueras recibe en la cárcel al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, para hablar de presupuestos, porque Iglesias quiere explicarle que mientras siga Sánchez, mejor le va a ir a Junqueras en el futuro. El gobierno, el presidente lo dijo ayer, aunque tolera esa reunión, por supuesto, dice que Iglesias no es su delegado. Está comenzando este día en Madrid. Preguntemos por el tráfico. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
En Madrid, mañana complicada, sobre todo por la presencia de lluvia en las calzadas y además un accidente en la M14 de entrada al aeropuerto está creando 4 kilómetros de tráfico lento. Tengan también precaución por tráfico destacado ya de entrada a 2 Torrejón, a 4 Valdemoro, Pinto y Butarque, a 42 Parla y Getafe, a 5 Alcorcón y Campamento y a 6 ya en el plantío. También en Colmenar Viejo, en la M607. En la M40, Vallecas, Vicálvaro, sentido a 2, Villaverde hacia la 4, Barrio de la Fortuna, sentido norte, Pozuelo, Valdemarín y Túneles del Pardo hacia la 1. Y en la M50 también comienza ya el tráfico intenso en Alcorcón y Boadilla, sentido a 6, sentido norte.
Comienza el tráfico intenso. El Ayuntamiento de Madrid ha desplegado un servicio especial con motivo de esta jornada en la que se espera lluvia. No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Son las 7 y 5 minutos.
Thank you.
Va a ser hoy noticia la carta que va a enviar la Unión Europea al presidente del Gobierno después del Consejo Europeo, pidiéndole algunas aclaraciones o alguna ampliación de información respecto al borrador de los presupuestos que ha presentado el Gobierno junto con Podemos en Bruselas. Ángeles Martín.
Bien, podría ser que a los técnicos comunitarios no les salgan los números y de ahí que puedan pedir más aclaraciones sobre el borrador de las cuentas de 2019 que el Ejecutivo de Sánchez les mandó el lunes. El presidente del Gobierno pide hacer un ejercicio de comparación una vez que, en breve, dice, se haga público ese escrito.
Esta es la tercera carta en tres años que recibe el Gobierno de España. En 2017, en 2018, también en 2016. Yo lo único que les pido es que, dado que preguntan tanto por la carta, cuando la vean ustedes, hagan la comparación entre lo que se le pedía al Gobierno de España en 2016 y en 2017 y lo que se le pide al Gobierno de España en 2018.
Argumentos de Pedro Sánchez que nada convencen a Toni Roldán, portavoz de Economía de Ciudadanos.
Básicamente lo que hace la comisión es lo que venimos diciendo en Ciudadanos desde hace unos cuantos días. Tenemos unas cuentas que no cuadran.
Pedir aclaraciones es el primer paso, según las reglas de la Unión Europea, cuando se aprecia una incompatibilidad con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y un riesgo de incumplimiento, aunque no quiere decir necesariamente que el Ejecutivo Comunitario vaya a tumbar los presupuestos, cosa que, por otro lado, nunca ha ocurrido, pero sí que en Bruselas necesitan más explicaciones.
A quien ya le han entregado la carta es al Gobierno de Italia, al Gobierno populista de la extrema derecha, por el incremento del gasto que prevé los presupuestos, lo que generó ayer un incremento notable de la prima de riesgo, del riesgo del país de Italia en las bolsas a la hora de pedir dinero prestado en los mercados financieros. Recordaban los números de ayer en Italia a los de la crisis en los años 11 y 12. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y el líder de Esquerra, Junqueras, se reúnen en la cárcel de Lledoners, en Barcelona, sin mampara que les separe, sin tiempo determinado. Es una reunión VIP, o así se ha considerado en la cárcel. El encuentro se realizará en esa sala sin cristal, sin límite temporal. Junqueras recibe a Podemos, a Iglesias, que no es delegado de nadie según el Gobierno, aunque ha provocado las críticas del PP y Ciudadanos y esas reticencias del Gobierno, por lo menos formalmente. Flor Carazo.
Advertencia de Pedro Sánchez a Pablo Iglesias por su visita a Oriol Junqueras.
Yo agradezco al señor Iglesias el apoyo a esta propuesta presupuestaria. Se lo agradezco. Pero también recuerdo, la negociación en nombre del Gobierno la hace el Gobierno.
Una reunión que no convence a PP y Ciudadanos. Escuchamos al diputado popular Fernando Martínez Maillo y al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera.
Iglesias es un crack. Es el puto amo. Perdón por la expresión. Al final vamos a tener que hacer las sesiones de control a Pablo Iglesias, porque realmente es el que dirige la política española.
Que la sanidad española, que la educación española, que la ley de dependencia, que las pensiones dependan de un vis-a-vis entre Junqueras e Iglesias es una humillación al pueblo español.
Iglesias se justifica, fue Junqueras quien le propuso el encuentro.
Algunos amigos deberían, yo creo que, tener una actitud diferente. O sea, creo que ha costado mucho llegar a donde estamos, no es una situación fácil, hay que hacer muchos avances. Bueno, dialoguemos, yo estoy yendo a una reunión que me han pedido.
PDeCAT y Esquerra también son críticos con esta reunión.
Por cierto, que el Consejo de Ministros pedirá este viernes un dictamen al Consejo de Estado como paso previo para recurrir al Tribunal Constitucional la reprobación del Rey, aprobada el pasado día 11 por el Parlamento de Cataluña. Hoy el Consejo de Ministros nombra a Soraya Sáenz de Santamaría, ex vicepresidenta del Gobierno, como consejera electiva del Consejo de Estado por un mandato de 4 años. Es noticia ese varapalo a la banca por parte del Tribunal Supremo. El Supremo se corrige a sí mismo, que ayer cambió el criterio que venía manteniendo desde hace 20 años para establecer que quien debe pagar el impuesto de actos jurídicos documentados, al ser una escritura pública, son los bancos y no los clientes. Eso se tradujo ayer en una caída relevante de la cotización de los bancos en bolsa, 6.000 millones, y el peor pagado, por ejemplo, fue el Sabadell, que cayó casi un 6,5%, Lupe Ortiz.
Cambia su criterio el Supremo para señalar ahora que no es el cliente, sino el banco, quien debe asumir los gastos de la hipoteca, en concreto el impuesto sobre bienes jurídicos documentados. Es el tributo que permite elevar a escritura pública el préstamo y registrarlo, una forma de cubrirse la espalda si tiene que reclamar por impago el dinero prestado. Y como es el banco el que se beneficia de esa protección, es el que tiene que abonarla. Es la nueva doctrina que fija el alto tribunal, que se aplicará a las hipotecas que se firman firmen a partir de ahora. Y aunque la resolución no habla de la retroactividad, se prevé una avalancha de reclamaciones que los bancos esperan perplejos y preocupados ante lo que puede suponer un desembolso millonario que se unirá al de las cláusulas suelo, que dijo el Supremo también eran abusivas y se tenían que devolver.
Por cierto, que el Pleno del Congreso convalidaba este jueves el Real Decreto Ley de Medidas Urgentes para la Transición Energética y la Protección a los Consumidores, que contiene las medidas aprobadas por el Gobierno para paliar los efectos del encarecimiento del recibo de la luz. En la crónica económica, Exceltur estima que el crecimiento del sector turístico será de un 2% en 2018, una cifra 6 décimas menor que la anterior previsión. El cambio de tendencia se produce por el fin de factores que han permitido registrar récord tras récord. El sector debe afrontar ahora un cambio de paradigma, como nos cuenta ahora mismo Pablo López.
La recuperación de Turquía y Egipto quita turistas a los destinos españoles más tradicionales y baratos, lo que abre la puerta a nuevos retos para el sector, que ya ve cómo, frente a la caída de viajeros y de tiempo de estancia, se incrementa el gasto medio por turista. Eso sí, de confirmarse las últimas estadísticas, 2018 será el primer año desde 2009 en que la economía española registra un crecimiento superior al del sector turístico. En relación a las reformas tributarias que prepara el gobierno, el vicepresidente de Exceltur reclama el carácter estratégico del sector y pide un trato diferenciado por parte del gobierno. José Luis Zoreda.
No es fácil ni posible distribuir riqueza si primero no se crea. Y por tanto, consideramos desde esta óptica que el sector turístico español debe merecer una atención más que preferente.
Exceltur también advierte del impacto de la crisis catalana. Ya no solamente está afectando a Barcelona, sino también a otras zonas de la Costa Brava.
Reforma de la ley electoral. Sepan que por unanimidad el Congreso ha aprobado otorgar el derecho de sufragio a unas 100.000 personas con discapacidad sin exclusiones. David Moreno.
El Congreso reconoce el derecho a votar de 100.000 discapacitados intelectuales que podrían participar ya en las elecciones andaluzas del 2 de diciembre. Depende del Senado. Han celebrado que llegue la democracia para ellos 40 años después.
Entonces yo era una persona que no podía votar, pero gracias a todo el proceso que se ha dicho, me he sentido querido, me he sentido bien.
Se otorga el derecho al voto de todas las personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo que estaban privadas del mismo por sentencia judicial. Luis Cayo, presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, aquí en Onda Madrid, en El Enfoque, con Félix Madero.
Hoy creo que reparamos un déficit histórico. Nadie puede erigirse o ponerse por encima para preguntar a otro qué grado de discernimiento tiene o qué grado de capacidad. Y solo se le pregunta al diferente.
España será el octavo país de la Unión Europea que no aplica restricciones por razón de discapacidad a la hora de votar.
Completamos la crónica de la actualidad de este día en España que comienza con Ángela Beato.
Pablo Iglesias propone que España sea de los primeros países europeos en regularizar el uso integral del cannabis y sus derivados, tanto con fines terapéuticos como recreativos, imitando a otros países como Uruguay y Canadá. El líder de Podemos considera que es una oportunidad que puede traducirse en grandes beneficios para el Estado y sobre todo para los ciudadanos. Este 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. La Cibeles, la Sagrada Familia y la Torre de Hércules son algunos de los monumentos que se van a iluminar de rosa dentro de las actividades programadas con motivo de este día. Cada año se diagnostican en España más de 26.000 nuevos casos de cáncer de mama. Gracias a los avances en la investigación y al diagnóstico precoz, el índice de supervivencia en esta enfermedad ha aumentado hasta el 90%. Y está todo listo ya en Oviedo para la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias. Estará presidida por los Reyes en el Teatro Campo Amor y se espera que también asista la Reina Sofía. A partir de las 6:30 recibirán sus galardones los premiados en esta edición, entre ellos el realizador Martin Scorsese.
Última hora en la crónica internacional con Fátima Sotorrío.
Brexit. Los 27 líderes europeos estarían dispuestos a ampliar los plazos de transición siempre y cuando la primera ministra británica Theresa May creyera que con esto ayudaría a desbloquear las negociaciones. El principal escollo es que se evite una frontera física entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Estados Unidos se prepara para la caravana de 3.000 migrantes, la mayoría hondureños, que desde el sábado caminan para llegar a la frontera. Escapan de la violencia y de la pobreza. El número va creciendo y podrían llegar a los 15.000. Aún deben cruzar México, que está militarizando su frontera. Donald Trump amenaza con cerrar la suya para frenarlos. Y pendientes del periodista desaparecido Khashoggi, crítico con el régimen de Arabia Saudí, uno de los sospechosos ha muerto misteriosamente en un accidente de coche mientras Turquía busca su cadáver en un parque de Estambul. Recordamos, las grabaciones apuntan a que fue drogado y golpeado en el consulado después descuartizado y sus restos disueltos en ácido.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y cuarto. Crónica de Madrid. Madrid Central vuelve hoy al colegio, Carlos Ibáñez.
Sí, y en concreto al de Santa Isabel, porque a las 9:30 de esta mañana están convocados en ese centro educativo los representantes de las direcciones y asociaciones de padres y madres de los 14 colegios que están afectados por la prohibición de acceder a los colegios en vehículos particulares por la implantación de las restricciones que va a imponer Madrid Central. Ángel García.
Llevar a los niños en coche a estos colegios que quedarán dentro de Madrid Central no es un capricho ni una cuestión de comodidad, sino una necesidad, según la presidenta de la Asociación de Madres y Padres del Colegio Santa Isabel, Arancha Puente.
Tenemos muchísimos niños matriculados que no viven por la zona. Tenemos mucha gente de la zona de Villaverde, Ciudad de Los Ángeles, Vallecas, Moratalá. Si queremos un poco conciliar la vida familiar, pues con la laboral es muy complicado en casos concretos poder llegar al colegio y luego tener que acceder al puesto de trabajo rápidamente si no tienes un vehículo.
Estos 15 colegios afectados por Madrid Central temen que las restricciones al tráfico les suponga perder el próximo curso al menos al 30% de los niños y niñas ahora escolarizados en ellos.
Y a la espera de lo que se decida en esa reunión, les contamos que el ayuntamiento se plantea excepciones en Madrid Central como la del Colegio Santa Isabel, pero dice Loli Jurado que no la va a retrasar.
En concreto va a estudiar la petición de los empresarios de retrasar su puesta en marcha para que no coincida con el Black Friday, pero además Mar García, el consistorio justifica la reducción de carriles para el tráfico en el Paseo de Recoletos por la puesta en marcha de Madrid Central.
Porque es la entrada de Madrid Central, ampliar aceras en Recoletos favorece la movilidad justifica la portavoz Rita Maestre. Defiende el proyecto dentro del plan de ampliación de aceras porque el Paseo del Prado aspira a ser paisaje cultural de la UNESCO y descarta a Maestre que falta información hacia los madrileños.
Creo que la diferencia evidente que existe en el tamaño, en la afección, en el volumen y en el impacto de la ampliación de aceras en Gran Vía con los 30 metros de los que estamos hablando en la esquina de Recoletos con Alcalá, pues creo que es suficiente como para que no quizás merezca una gran comunicación.
Para Madrid Central habrá excepciones, pero no retraso en su aplicación.
A demandas, sugerencias o necesidades particulares que aparecen, digamos, durante el proceso, las tendremos en cuenta. En todo caso, el área de Madrid Central va a entrar en vigor a lo largo del mes de noviembre. Por supuesto, habrá un periodo transitorio.
Dice Maestre, sin posturas rígidas y sin retrasos en Madrid Central.
Quienes no ceden son los grupos políticos de la oposición en el ayuntamiento que piden paralizar la implantación de Madrid Central. Nos lo cuenta Paloma Nolasco.
Purificación Causapié, portavoz socialista, dice que para que el plan sea un éxito hay que trabajar con comerciantes, transportistas, hosteleros y resto de implicados.
Los horarios de carga y descarga, con la información que se dé sobre los aparcamientos disponibles, sobre la mejora del transporte público y las frecuencias, por ejemplo, de los autobuses en el centro de Madrid.
A 35 días de su implantación, Begoña Villacís, portavoz de Ciudadanos, insiste en que continúan las dudas. Acusa a la alcaldesa Carmena de dejar desvalido al comercio, de reunirse pero no escuchar a los afectados y de no haber valorado el impacto económico de Madrid Central.
Nadie tiene el borrador, son todo preguntas. Los padres de los niños que tienen que llevar a sus hijos al cole no saben cómo le van a poder llevar, porque lo único que saben es que no les van a poder llevar. Imaginaros una madre que tenga, o un padre con niños pequeñitos de 2-4 años que van a dejarlos a 500 metros para que vayan andando solos.
José Luis Martínez Almeida, del PP, coincide en estos planteamientos.
Lo único que pedimos es que dialoguen y lo único que pedimos es que se establezcan alternativas y que haya una planificación respecto de todos los colectivos que pueden estar afectados. Que salten todos estos colectivos no es casualidad.
Posturas compartidas también en la supresión de carriles en Recoletos y Alcalá, medida no informada, dicen, improvisada y de locos.
Hoy ya sabemos que la educación pública infantil de 0 a 3 años será subvencionada, gratuita.
Bueno, y también sabemos que Madrid podría tener presupuestos porque el apoyo del Partido Popular a esa propuesta de Ciudadanos era imprescindible para apoyar las cuentas regionales.
Todo sigue igual. Las negociaciones sobre presupuestos entre el gobierno de Garrido y Ciudadanos no se rompen. El Grupo Popular, como le exigía la formación naranja, ha votado a favor de la propuesta para que las escuelas infantiles públicas de la Comunidad de Madrid sean gratuitas. El portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, habla de triunfo de las familias.
Hemos conseguido que el PP reconozca que se había equivocado y que acepte
que a partir de ahora las escuelas públicas infantiles, las guarderías públicas de 0 a 3 años sean gratuitas en la Comunidad de Madrid. Yo creo que es un paso muy importante, no para Ciudadanos, no para nosotros, sino para más de 40.000 familias.
El Partido Popular justificaba su voto en que la medida no va a costar más de 35 millones porque Ciudadanos la ha ido rectificando. Dicen los populares que no han aceptado sus amenazas. Isabel Redondo.
Somos impermeables a sus exigencias, amenazas, advertencias o coacciones. Nuestro voto, señorías, será en virtud siempre de lo que entendamos razonable, posible y viable para los madrileños.
PSOE y Podemos han insistido en el oportunismo de Ciudadanos, una medida planteada, dicen, al final de la legislatura, sin que antes hubieran apoyado propuestas en ese sentido.
7:20, abordamos ya, Carlos, la crónica de sucesos.
Y fíjate con lo que comenzamos, con un abuso sexual en la comisaría de Arganzuela. Un agente ha sido expedientado por abusar supuestamente de una joven de 18 años en las dependencias policiales.
Sucedió, según publica hoy el diario ABC, el mes pasado, cuando la chica acudió a comisaría para denunciar el robo de su teléfono móvil. Tras aguardar su turno, se dirigió a ella un policía de la Oficina de Atención al Ciudadano. Ella estaba sollozando y nerviosa por el robo y él la abrazó para consolarla. El agente, según el testimonio de la denunciante, fue a más. Le practicó tocamientos por encima de la ropa y trató de besarla. Ella logró zafarse y volvió poco después con familiares para denunciar estos hechos. Ahora, el caso está a la espera de que se celebre la vista oral para decidir el futuro del agente.
Y ha sido detenido un falso diplomático de nacionalidad búlgara que robaba coches por encargo en Madrid. Su pericia y la técnica que utilizaba hacía que le bastasen 20 segundos exactos para marcharse con el coche en marcha. Era un lobo solitario, vivía en un piso patera y utilizaba, como digo, alta tecnología para introducirse en los vehículos. Capitán Leal de la UCO.
Se dirigía al nuevo objetivo para forzar la cerradura de una vez en el interior con un dispositivo electrónico que se llama OBD. Anulaba el inmovilizador y en 20 segundos arrancaba el vehículo.
Bueno, y no creo que tarde 20 segundos en salir de una celda de Soto del Real, que es donde se encuentra ingresado.
Y terminamos jugando con las últimas novedades en videojuegos.
Sí, ya están en marcha en Madrid Games Week. Es la mayor feria de videojuegos de España, un sector que mueve miles de millones de euros y donde se están forjando las profesiones del futuro. Que nos lo cuente Begoña Alarcón.
Es la gran cita con los videojuegos, un sector que se sale casi 9.000 empleos directos y 1.400 millones de euros facturados, el doble que el cine y 6 veces más que la música. Y hasta el domingo todo concentrado en IFEMA. Asier La Varga es el director de la feria.
Os invitamos a todos a venir hasta el domingo, pabellones 12, 14 y 14.1. Os invito a visitar la página para que veáis las competiciones finales y elijáis el día que mejor os venga para venir hasta el domingo.
Feria para presentar novedades y para probarlas. Se han instalado más de 1.000 puestos de juego y también un espacio para desarrolladores de videojuegos españoles para quienes el Ayuntamiento de Madrid destinará 5 millones de euros en ayudas.
La falta de ayudas, que aunque dicen que hay, son pocas y sobre todo están vistas para unos pocos, porque no está para el resto del sector, de los pequeños.
Junto a las propuestas para esta temporada, las competiciones de los llamados deportistas electrónicos, los eSports, el gran espectáculo que concentra a profesionales y amateurs. Además, los cosplayers, disfrazados de personajes de videojuegos, y un espacio retro para recordar las consolas antiguas. Games Week quiere superar este año los 100.000 visitantes.
7:23. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
El Mundo insiste y titula: nuevos cortes al tráfico por sorpresa, más restricciones al vehículo privado. Sin previo aviso, el gobierno de Carmena instala vallas en Recoletos y Alcalá para quitar espacio al coche, una medida que la oposición tilda de improvisada. El consistorio estudia cerrar carriles al tráfico en el Paseo del Prado. ABC titula: la capital no tiene plan de movilidad para el día más caótico del año. La comunidad desconocía que el 23 de noviembre coincide con la inauguración de Madrid Central, la Gran Vía y las luces de Navidad con el Black Friday. La Razón titula: guarderías públicas gratis para 32.000 niños el próximo curso, en 396 escuelas infantiles y casas de niños de la red pública. Vía libre a los presupuestos del próximo año después de que PP y Ciudadanos acordaran en el Pleno de la Asamblea la gratuidad de la educación de 0 a 3 años en los centros públicos. En Madrid Diario, el PP salva el matchball y apoya la gratuidad de las escuelas infantiles. El PP ha apoyado una proposición no de ley en la que Ciudadanos insta a la Comunidad de Madrid a financiar la gratuidad del tramo educativo de 0 a 3 años en las escuelas infantiles públicas, una de las condiciones para dar su apoyo a las cuentas del año que viene. El País titula: una España rural más joven. Hasta 23 de los 42 pueblos de la Sierra Norte espantan el fantasma de la despoblación. Su pirámide demográfica contrasta con miles de municipios envejecidos, con un apoyo sobre la revolución de Madrid Nuevo Norte.
Agenda cultural de la jornada con María José Francisco.
Miedo y tensión en un pequeño pueblo de Massachusetts. Cuatro estudiantes de instituto deciden hacer un ritual para intentar desmentir la leyenda de Slenderman. Pero una de las chicas desaparece. ¿Podría ser una nueva víctima de este ser espectral?
Nadie desaparece así como así.
Se te mete en la cabeza. Como un virus.
Comedia española y divertida, Miau, de Ignacio Staregui, reúne a cuatro jubilados que buscan un plan con el que salir del aburrimiento a la vida, el robo a un museo.
¿Habéis pensado alguna vez por qué nos van a recordar en el futuro? ¡Vamos a hacer algo grande! ¡Algo por lo que seremos recordados! ¡Vamos a robar la Kitty de Montparnasse!
Petra, nominada a Mejor Guión en los Premios Fénix, es la mujer que lleva toda una vida sin saber quién es su padre. En la búsqueda dará con una familia cuyos integrantes están llenos de maldad, secretos y hasta violencia de por medio.
No me gusta Petra. Mintió.
Como todos mentimos.
En La buena esposa, Jonathan Pryce y Glenn Close dan vida al matrimonio Castleman. Él, un escritor de prestigio que va a recibir el Premio Nobel de Literatura. Ella, la mujer perfecta, la buena esposa que está a punto de desvelar un gran secreto.
Esta relación está condenada. Tú eres la chica que tiene el don.
Creo que está harta de ser invisible.
Y Ariel Roth actúa esta noche en la Sala Galileo en un concierto solidario.
Abogados desalmados, una corte de pescados a mi lado. Ya ves, tengo la muñeca rota de tanto cargar con la parte que me toca.
Estamos llegando a las 7:30 en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, en este viernes 19 de octubre.
Madrid, 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid, somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y, sobre todo, con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, en el recinto ferial. Del 11 al 28 de octubre, ven y disfruta de los mejores sabores de la ría. Nécoras, bogavantes, mejillones, almejas, pulpo a la gallega. Y todo a precios populares. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco de Las Rozas. Del 11 al 28 de octubre en el recinto ferial. Organiza Degustación de Mar. Colabora Ayuntamiento de Las Rozas.
¿Eres 100% diferente? Ven a vivir la fiesta de las manualidades. El Salón Creativa Madrid, del 25 al 28 de octubre en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. www.saloncreativa.es. Ven a vivir una experiencia diferente.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades. Atendemos tus dudas.
y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Son las 7:30 de la mañana. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
A esta hora en Buenos Días Madrid, Onda Madrid, el tráfico. Teresa Serrano, ¿cómo va la hora punta? Dirección General de Tráfico, adelante.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora, inmersos en la hora punta del viernes, muy congestionada por la presencia de lluvia en las calzadas. Además, el accidente de la M14 de entrada al aeropuerto continúa creando varios kilómetros de tráfico lento. Además, tráfico destacado de entrada por todas las vías habituales ya. Además, también de salida en la A4 en Butarque, la A6 en Aravaca, la M40, tramos habituales, Vallecas hasta los recintos feriales, sentido norte, Villaverde hacia la A4, Barrio de la Fortuna hacia la A6, Pozuelo, Valdemarín y Túneles del Pardo también hacia la A1. Y en la M50 Alcorcón y Boadilla ya en sentido norte.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe, ¿o me corriges, Carlos Ibáñez?
Bueno, más que nada es un aviso, Juan Pablo, porque el tren con salida prevista de Fuenlabrada dentro de 5 minutos a las 7:36 y que tiene como destino Móstoles El Soto, hoy de forma excepcional no va a prestar servicio.
Lo contamos todo aquí en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, hasta los trenes que no salen. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. La apuesta que hacía el ministro de Exteriores Borrell sobre si los independentistas votarían los presupuestos a pesar de condicionar la situación de sus presos, de los presos preventivos por rebelión, le ha granjeado algunas enemistades en el lado catalán del hemiciclo. Estaba cantado que algo tendría que decir Gabriel Rufián.
Pues que es más chulo que un 8 y que sigue haciendo de militante de sociedad civil catalana en lugar de ministro. Es una pena porque este hombre, yo creo que todos se recordarán, durante un tiempo fue la esperanza del PSOE y ahora es simplemente el militante de una asociación derechista como sociedad civil catalana. Supongo que así no se habla de Bengoa, ¿no?
Eso es lo que dice el portavoz de Esquerra, Rufián. Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, cree que la tensión del momento está haciendo aflorar demasiada chulería y arrogancia.
Creo que la gente está cansada de tonos un poco chulescos, de vamos a ver quién es el más chulo, si el más chulo es de Esquerra o el más chulo es del PSOE. Vamos a ver quién es más arrogante, si Rufián o Borrell. Yo creo que si todos intentamos ser un poco más modestos y nos guardamos pues ciertas cosas para otros contextos, nos irá mejor a todos.
En este debate de si hablar como en la calle o como en la puñetera calle, se une Fernando Martínez Maillo, portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso.
Iglesias es un crack, es el puto amo, perdón por la expresión. Es, claro, al final vamos a tener que hacer las sesiones de control a Pablo Iglesias, porque realmente es el que dirige la política española.
Hoy se reúne Iglesias con Oriol Junqueras en la cárcel de Lledoners, en Cataluña, sin cristal de por medio, sin límite de tiempo, es una reunión VIP en la cárcel, un vis-a-vis VIP. Opina sobre la cuestión el líder de Ciudadanos, Albert Rivera.
Que la sanidad española, que la educación española, que la ley de dependencia, que las pensiones dependan de un vis-a-vis entre Junqueras e Iglesias es una humillación al pueblo español.
Le han preguntado por el vis-a-vis al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que terminaba ayer el Consejo Europeo en Bruselas, y este es el recordatorio de Sánchez a Iglesias.
Yo agradezco al señor Iglesias el apoyo a esta propuesta presupuestaria. Se lo agradezco. Pero también recuerdo, la negociación en nombre del gobierno la hace el gobierno.
Amanece en este día, está lloviendo, especialmente en todo el Levante, en la provincia de Castellón, hay alerta en Tarragona, también en la provincia de Teruel, en Madrid está lloviendo, tengan mucho cuidado en la conducción. Avanzamos otras noticias de las próximas horas con Ángela Beato.
Hay Consejo de Ministros en ausencia de Sánchez, que sigue en Bruselas, ahora en la cumbre Asia-Europa. Hoy manda la vicepresidenta Calvo. En la reunión se van a aprobar los anteproyectos de ley que regularán el nuevo impuesto de transacciones financieras, la tasa Tobin, el gravamen sobre determinados servicios digitales, la tasa Google, y las medidas para reforzar la lucha contra el fraude. Se iniciará también el trámite para recurrir al Constitucional la reprobación del rey por el Parlamento catalán y se dará luz verde al nombramiento de Soraya Sáenz de Santa María como nueva incorporación al Consejo de Estado. Casi a la misma hora que Pablo Iglesias y Oriol Junqueras tienen el vis-a-vis en Lledoners, Pere Aragonès se encuentra con Nadia Calviño en Madrid. Los dos responsables económicos del gobierno catalán y central van a hablar, pues eso, de dinero. Los trabajadores de Alcoa se concentran hoy en el cambio de turno frente a la planta de Avilés para protestar por su cierre. La Cibeles es uno de los monumentos que se iluminarán en rosa por el Día de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Un buen momento para recordar que gracias a los avances científicos y al diagnóstico precoz la supervivencia ha aumentado hasta el 90%. En Madrid comienza la feria Mil y Una Bodas con propuestas para los que planean dar el Sí Quiero. Y los Reyes presiden en Oviedo los premios Princesa de Asturias, que este año premian, entre otros, a un hombre de película, Martin Scorsese.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 8 menos 25 minutos. Sigue la alerta máxima en Castellón, Tarragona, Teruel. Pronóstico del tiempo para las próximas horas que cuenta Ainhoa González.
Este viernes ambiente inestable en nuestra comunidad con precipitaciones que se espera que vayan remitiendo de cara a la tarde y últimas horas de la jornada. Pero hoy el paraguas cerca porque esa lluvia además de forma puntual puede ser más intensa. Se podrían todavía producir algunos chaparrones, incluso puntualmente tormentosos, más probables hacia la sierra y en localidades orientales. Hoy sufrimos además un descenso de las temperaturas. Ese aire frío y el viento del norte que empuja esas nubes de precipitación hacen que hoy las temperaturas pierdan 1 o 2 grados respecto a las máximas de ayer, así que en general tendremos valores de 18, 19, como mucho 20 grados de máxima.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con el comentario a esta hora de Pedro García Cuartango. Buenos días, maestro, tú dirás.
Otro nuevo revés para los bancos. El Tribunal Supremo ha fallado que son los bancos y no los clientes quienes tienen que pagar el llamado impuesto de actos jurídicos documentados que se exige al formalizar una hipoteca. Esto supone ya no solo un cambio de criterio del propio tribunal, sino sobre todo la rectificación de una práctica que mantenía el sistema financiero desde hace muchas décadas. La sentencia del Supremo supone un nuevo varapalo a la banca, que se suma a las preferentes, a las cláusulas suelo o a la salida a bolsa de Bankia. En todos estos casos, la justicia ha considerado que se engañó al cliente o que hubo prácticas abusivas. Se calcula que la banca va a tener que desembolsar 4.000 millones de euros, aunque podría ser mucho más en función de cómo se interprete la sentencia, lo cual no está claro. No quiero hacer demagogia, pero todas estas sentencias evidencian una serie de comportamientos poco éticos de las entidades financieras, lo que ha provocado una pérdida de confianza de los clientes. La banca tendrá que cambiar si quiere sobrevivir en un mundo donde ha perdido el monopolio del dinero.
El comentario en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, con la firma de Pedro García Cuartango. Onda Madrid por el mundo. Empezamos el recorrido de la Unión Europea en Bruselas. Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. El presidente del Gobierno no tiene dudas respecto a que Bruselas aceptará los presupuestos de España. Tras reunirse con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y del Consejo, Donald Tusk, Pedro Sánchez asegura que en la capital comunitaria no hay desconfianza sobre las cuentas públicas españolas. Y eso a pesar de que la Comisión Europea ha enviado una carta a España, que se hará pública hoy, en la que además de solicitar detalles sobre algunas partidas, pide al Gobierno que reenvíe el presupuesto una vez haya sido aprobado por el Parlamento para que no haya cambios posteriores. Sánchez dice que esa carta es un procedimiento habitual y recuerda que en años anteriores el Gobierno ya recibió otras misivas mucho más duras en las que se nos advertía del desajuste de las cuentas y del incumplimiento del objetivo de déficit. Este año, dice, no hay motivo para la desconfianza en Bruselas.
Mensajes de confianza en España. En su compromiso europeo,
y en las cuentas públicas que hemos presentado. Unas cuentas públicas que es verdad que a lo mejor para los ultraconservadores que tenemos en nuestro país, que utilizaron precisamente la crisis como excusa para hacer recortes en el estado del bienestar, pues las cuentas no cuadren.
En cuanto a la visita del líder de Podemos, Pablo Iglesias, a Oriol Junqueras en la cárcel, el presidente del gobierno le recordó que la negociación en nombre del gobierno la hace el gobierno.
Y de Bruselas a Washington, a Estados Unidos, desde la Unión Europea, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Donald Trump reconoce que es más que probable que el periodista saudí del Washington Post, Jamal Khashoggi, esté muerto y advierte a la Casa Real de Arabia Saudí que habrá fuertes consecuencias si se confirma que son los responsables, como apunta el gobierno turco y familiares del columnista crítico con las autoridades de su país. Trump hizo estas declaraciones pocas horas después de que su secretario de Estado se reuniera con él en la Casa Blanca para pedirle que no extrajera conclusiones hasta dentro de dos días cuando la investigación saudí hubiera concluido. El presidente ignoró y ninguneó así a Mike Pompeo. Trump reacciona a la presión internacional que le acusa de anteponer los intereses geoestratégicos y comerciales a los derechos humanos, ya que hasta hoy había defendido la postura saudí. Khashoggi lleva dos semanas desaparecido. Y el presidente amenazó hoy también a México si no conseguía frenar la caravana de 3.000 migrantes hondureños que pretenden cruzar la frontera estadounidense ilegalmente. El canciller mexicano Luis Videgaray pidió entonces ayuda a la ONU para tramitar las solicitudes de asilo, un gesto que Trump vio con buenos ojos e incluso llegó a decir que está dispuesto a ayudar en esa gestión sin que pasen de la frontera. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos a las 8 menos 20 minutos con los periódicos de este día ya leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
La decisión del Tribunal Supremo sobre el impuesto de las hipotecas a cargo de la banca, principal asunto de apertura de los periódicos.
Sí, El País titula: la banca tendrá que asumir el impuesto de las hipotecas, con tres sumarios. El Supremo libra al cliente de abonar un tributo clave en la compra de vivienda. El fallo no aclara si afecta solo a préstamos nuevos o también a los ya firmados. La bolsa castiga a las entidades con caídas por el posible coste de los litigios. El Mundo titula: los bancos en shock al endosarle el Tribunal Supremo el tributo de las hipotecas. El fallo hunde su cotización al abrirles un agujero mayor al de las cláusulas suelo. Los clientes de al menos los últimos 4 años podrán reclamar. ABC, con su portada monográfica, titula: batacazo de la banca tras la sentencia de las hipotecas. Pérdidas ayer de 6.000 millones en bolsa. Dos sumarios. El Supremo cambia de criterio y dice ahora que son las entidades y no los clientes quienes deben pagar el tributo sobre los créditos inmobiliarios. Los bancos aseguran que asumirán el impuesto para las hipotecas nuevas y deriva a Hacienda las posibles reclamaciones por las antiguas. La Razón titula, en la parte inferior de la portada: el Tribunal Supremo ordena que los bancos paguen el impuesto de las hipotecas. Establece que es la entidad prestamista la que tiene interés en la operación. 1.000.000 de afectados podrán reclamar la devolución del dinero.
Otros asuntos que podemos destacar en las portadas de hoy, Javier.
Seguimos en La Razón. Su noticia principal en portada dice: aviso de Junqueras, comillas, sin gestos no se moverán fichas, ante la reunión de hoy con Iglesias en la cárcel. Un sumario: negociarán sobre pactos a tres niveles, Estado, Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona. Otros temas de esta portada: el PP pide otro juicio de Gürtel con jueces imparciales, recurso ante el Supremo. La polémica tejerina abre la primera crisis interna de la era Casado, cuestiona la educación de los niños andaluces. En la 2 de ABC, Sánchez ordena sortear la ley de seguridad con una simple circular. Bruselas pide explicaciones al gobierno por su fábula presupuestaria. Partidos y víctimas denuncian el blanqueamiento de ETA en las aulas del País Vasco.
El Mundo y El País, ¿qué asuntos podemos destacar esta mañana?
En El Mundo, enmienda total de Bruselas al presupuesto virtual de Sánchez. Iglesias, comillas, va donde el gobierno no puede llegar, dice Moncloa. Susana Díaz ataca a Tejerina por las críticas a la educación que avalan los expertos. Carmena corta al tráfico nuevas calles por sorpresa. En El País, Bruselas carga contra Italia por una desviación fiscal sin precedentes. Trump lanza amenazas a México por la caravana de migrantes. Las polémicas declaraciones de Montserrat y Tejerina abren fisuras en el PP y termina con un reportaje: la agonía del último glaciar de España.
¿Qué temas llevan hoy los digitales?
El Confidencial: Fresh Fields asesoró a los principales implicados en los dividendos Black. OK Diario: el Supremo dictará la sentencia del 1 de octubre después de las municipales para evitar que se use políticamente. En El Independiente, Antifraude de Cataluña contrató a Villarejo antes de la grabación al ministro. Reinformación.com, Alcoa se aprovechó de una cláusula secreta para disponer de electricidad barata durante 15 años. En El Español, el Tribunal Constitucional dice que no es discriminatorio que la mujer tenga más permiso por maternidad. El Diario.es, un alto cargo de Rajoy se reunió en secreto con el presidente de Andorra una semana después de la confesión de Pujol. Moncloa.com, Mesquida se pone a las órdenes de Rivera y le asesora en temas de interior.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
El Mundo titula su editorial principal Un proceso ordenado para no caer en el caos y dice: el fallo sobre el impuesto de las hipotecas abre un escenario insólito. El otro editorial se titula Bruselas, el final de la escapada de Sánchez. En ABC, el editorial se titula Jueves negro en la economía y dice: al revés de Bruselas se unió ayer la caída de la banca en bolsa. El IBEX fue arrastrado por el desplome del sector financiero después de la decisión del Supremo sobre el impuesto de actos jurídicos documentados. El otro editorial se titula La alergia del gobierno a las Cortes. En La Razón, Bruselas no se cree a Sánchez y dice el editorial que la Comisión Europea no iba a dar por válidas unas cuentas públicas cuyos ingresos fiscales previstos son, cuanto menos dudosos, era de esperar. En El País, editorial principal, volver a la filosofía. Los partidos pactan que la asignatura recupere protagonismo en la educación. El otro editorial se titula El espejo de Netanyahu.
¿Qué artículos de opinión no se pueden perder nuestros oyentes por si hay alguna frase que encuentra el mármol?
Pues en el independiente.com, Victoria Prego titula su artículo Iglesias Junqueras, una negociación inaceptable, y dice: es una escena que resulta muy difícil de soportar y que el silencio continuado del presidente Sánchez y de todo su equipo, sumado a las fanfarronadas continuas del intermediario, ya han convertido en imborrable. En ABC, en su tiempo recobrado, titulado hoy El valor de la filosofía, Pedro García Cuartango escribe: la filosofía solo sirve para hacer preguntas, pero ello resulta fundamental. Y concluye: la filosofía ha vuelto, todavía nos falta el latín. En El Mundo, la tribuna hoy la firma el economista e historiador Gabriel Tortella, titulada Nacionalismo del siglo XXI. Profundiza en la naturaleza del nacionalismo y en la evolución histórica de la formación de los estados-nación y concluye que los nacionalistas hoy solo persiguen alcanzar un poder soberano que no les compete. Pretenden, dice, hacerse un sayo para ellos con la capa que pertenece a todos sus conciudadanos. Y en el artículo a fondo en El Mundo, firmado por Víctor Pérez Díaz, titulado Élites hacia ninguna parte, dice que Europa no puede ser liderada por políticos prisioneros de un imaginario de amigos y enemigos.
Las imágenes de las portadas con valor en sí mismas.
ABC realiza un fotomontaje de los edificios sedes de los principales bancos y la cinta de las cotizaciones en bolsa para ilustrar el batacazo de la banca tras la sentencia de las hipotecas. Y en la parte superior, un lazo rosa por el Día Mundial del Cáncer de Mama. En el resto de los periódicos encontramos la imagen de Pedro Sánchez conversando con la primera ministra británica Theresa May. En El Mundo, Sánchez se muestra muy interesado en lo que está escuchando. En El País, es Sánchez quien le cuenta algo a la señora May con cara de cierta sorpresa. Y en La Razón, la foto es de varios líderes comunitarios, entre ellos Angela Merkel y Emmanuel Macron, al final de las reuniones de trabajo, tomando unas cervezas.
Te quedan para concluir los salmones.
En Expansión, varapalo a los bancos. En 5 días, la banca subirá comisiones y el precio del crédito tras asumir el impuesto de las hipotecas. El economista, Wall Street pierde la mitad de lo ganado con el último rebote. CapitalMadrid.com, la banca encaja a regañadientes el impuesto de las hipotecas. Y en DiarioAbierto.es, el Supremo rectifica y determina ahora que los bancos deben abonar los impuestos de hipotecas.
De Madrid a Barcelona, puente radiofónico, Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Momento álgido de la gota fría ahora mismo a las 7:48, ¿no?
Que se está concentrando en el sur de la provincia de Tarragona y en el norte de Castellón. De momento, Juan Pablo, la buena noticia, no hay que lamentar daños personales, pero alerta.
Y está lloviendo mucho, ¿no?
Y está lloviendo mucho, pero ya te digo, concentrado. Se espera también en una parte de la provincia de Gerona, de momento Barcelona y el área metropolitana queda al margen de la lluvia torrencial.
¿Qué preocupa a los inversores extranjeros en España? No sé si la lluvia, pero otras cuestiones sí.
Pues mira, Jaime Malet, presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, revela en un artículo en La Vanguardia una reunión de Nueva York entre Pedro Sánchez y un grupo selecto reducido de 20 inversores. A puerta cerrada y sin agenda, pero los temas los explica: fiscalidad, educación, energía, ciberseguridad, Venezuela y Brexit. Y alguien se preguntará, ¿y Cataluña? pues Maret cuenta que la gente bien informada le produce más perplejidad al tema catalán que no preocupación.
¿Quién acompañará a Iglesias hoy en el vis-a-vis con Junqueras?
Pues mira, por parte republicana, alguien que tú conoces bien, porque lo entrevistabas ayer por la mañana, Joan Tardà.
¿Ah, sí?
Y también Sergi Sebrià, mano derecha de Junqueras en el Congreso y en el Parlamento. Por parte de del entorno de Podemos, acompañarán a Iglesias, Lucía Martín, portavoz de los comunes también en la Cámara Baja, y Jaume Asens, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona. Vaya, que no sé si hablarán de presupuestos, pero si quieren hacer un pacto a tres, tienen a las personas adecuadas.
Necesitan una sala grande, ¿eh?
La tienen, y sin cristal.
Y sin cristal, y sin límite de tiempo. Nuevo argumento de defensa. ¿Defensa de quién?
De los independentistas. A ver, los inculpados del 1 de octubre insisten en que poner urnas nunca puede ser delito. Pues ahora, el actual consejero de Interior, investigado por el Superior de Justicia por aquello de haber incitado a los municipios a actuar en el referéndum,
sí,
dice que está convencido que su acusación se archivará porque enviar un correo electrónico nunca puede ser delito penal. Ese es el argumento.
¿Quién se va a independizar de España esta mañana?
Por la Asociación de Municipios por la Independencia. Claro, les van a cortar la financiación y ahora dice el ARA que se piensan ir a Francia. No los van a tratar mucho mejor, ¿no?
¿En Francia? ¿Con Macron? Sí, está esperándoles con los brazos abiertos y la gendarmería. Ya saben las costumbres que tienen en Francia. ¿Quién se va a legalizar?
La Sagrada Familia. Todos los medios destacan hoy que después de 133 años, Juan Pablo, el templo conseguirá la licencia de obras. La alcaldesa Colau, el patronato de la Sagrada Familia, presentaron un acuerdo que esquiva, sin embargo, explicar qué pasará con los pisos que había que tirar para concluir la obra según el proyecto de Gaudí.
Hoy vais de homenaje en Barcelona, ¿no?
Pues sí, se ha anunciado los homenajes a la desaparecida Montserrat Caballé, el Gran Teatro del Liceo, organizará una misa funeral abierta a todos los que quieran asistir con el Requiem de Mozart antes de final de año en la Catedral. Y en primavera, el objetivo, pues reunir a las grandes voces actuales de la lírica para dar el gran homenaje que se merece la diva desaparecida.
Que tengas un buen día en Barcelona y hasta el próximo lunes en este puente radiofónico Madrid-Barcelona, Onda Madrid, Rafa Ribot, que vaya bien.
Adiós, buenos días.
La imagen aquí en Madrid la cuenta con las manos en los bolsillos Javi Gómez.
La ciudad es la patria de lo común, el espacio de todos. De ahí lo de polis, Colmenarejo, pero no sé si coincidirás en que se nos está licuando el espíritu colectivo y cada vez más nuestra Madrid, la antigua, la de la charla en la marquesina del 53, empieza a parecerse más a un ejército de soledades. Caminar ha dejado de ser el ejercicio involuntario del alma y ahora es una oportunidad más para atar las pupilas al móvil. Así que vamos, encorvados y pasicortos, mancos y absortos, caminando por una ciudad que si algo tiene, son cielos para dar y regalar. Caminaba por Fuencarral el otro día y no me parecía toparme con ciudadanos, ni siquiera con turistas, sino con hombres y mujeres Google. Por no mirar, ya no miramos ni las vitrinas, que siempre fueron el imperio de la atención efímera. Se nos está desentrenando la atención, Colmenarejo, y si con cielos como los de Madrid en sus domingos de otoño por la tarde no alzamos los ojos del maldito artilugio, merecemos, como decía Braracurcix, el jefe galo, que ese cielo caiga sobre nuestras cabezas.
El deporte ahora mismo en Onda Madrid.
Onda Madrid, deportes.
Buenos días, Laura Cabrera.
Hola, Juan Pablo Colmenarejo, buenos días.
La Copa del Rey, la Liga, la lluvia, todo un poco.
Todo un poco, sí. Estamos en un viernes un poquito, bueno, pues con mucha actividad, sobre todo deportiva. No vamos a dar basto hoy en el partido de la una porque tenemos ese sorteo de la Copa del Rey ya, desgraciadamente, sin madrileños de segunda división. Y también toda la previa de una nueva jornada que viene marcada por el temporal de lluvia. Comenzamos por la Copa del Rey. Nos hemos quedado sin representantes madrileños de segunda división. Ayer también caía el Rayo Majadahonda ante el Sporting de Gijón. Lo hacía en la tanda de penaltis. Los madrileños igualaron el tanto inicial del equipo asturiano con un gol de Aitor Ruibal en el tramo final del partido. Forzaron la prórroga, pero finalmente la suerte no sonrió en los penaltis. Muchos fueron los cambios en el once inicial. Ya anunció Iriondo que iba a haber rotaciones y le preguntaron por si eso podía haber supuesto que el equipo tuviera menos opciones de pasar a la siguiente fase.
Bueno, nosotros queríamos ganar la Copa del Rey. Prueba de ello es que el equipo se ha empleado hasta el final. Creo que no siempre se tienen todas las oportunidades que nos gustaría que tuvieran cuando tienes muchos jugadores. La verdad es que estoy muy contento porque lo han hecho francamente bien y nos ha faltado el gol y ya está.
Pues ya sin el Alcorcón y sin el Rayo Majadahonda, a las 12:30 vamos a conocer el sorteo de los 16avos de final de la competición del CAO en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Entran nuestros 5 equipos de primera división, hay 5 equipos de segunda, el Sporting, el Córdoba, el Lugo, el Almería y el Cádiz, 5 de segunda división B, Ebro, Villanovense, Racing de Santander, Melilla y Cultural Leonesa, y tan solo uno de tercera, el San Andreu Catalán. Los equipos de competición europea, entre ellos Real Madrid y Atlético, se van a medir obligatoriamente a un segunda división B o un tercera, aunque también quedaría un único equipo de segunda división que se podría medir a uno de los 7 equipos que están participando en competiciones europeas. La ida va a ser el 1 de noviembre en esa semana y la vuelta en la semana del 6 de diciembre. A partir de las 12:30 conoceremos el futuro de nuestros equipos en la competición de la Copa del Rey. Y ahora nos centramos en la Liga. Celta de Vigo y Alavés dan pistoletazo de salida a la novena jornada. Como decimos, una jornada que viene marcada por el temporal de lluvia y especialmente los 3 partidos en la zona de Levante del Mediterráneo. Mañana a las 6:30 el Villarreal Atlético de Madrid, a las 4:15 en Mestalla, Valencia, Leganés y a las 9:45 el plato fuerte de esta jornada, Barcelona-Sevilla. De momento han quedado suspendidos todos los partidos de categorías inferiores en esta zona. Hoy está lloviendo con fuerza, la previsión es de que vayan remitiendo las lluvias. Veremos a ver si mañana se pueden disputar todos los partidos. El que seguro se va a disputar será el de mañana en el Santiago Bernabéu a la 1:00 p.m. Comienza el examen para Lopetegui, partido ante el Levante, después la Liga de Campeones y la siguiente semana el clásico ante el Barça. El homólogo de Lopetegui en el banquillo del Levante es Pablo López, que no se fía ni mucho menos de la supuesta crisis del Real Madrid.
Madrid siempre es un equipo temible y en su campo, y nunca sabremos si es mejor jugar contra el Madrid en su mejor momento, como pasó la temporada pasada con el cuando nos enfrentamos al Barça, que estaba en un momento excelente, o si cuando los equipos llegan con más urgencia. Esto nunca lo vamos a saber. Lo que depende de nosotros, que es nuestro trabajo, en poner las cosas difíciles, y en eso sí que podemos actuar y en lo que nos centramos.
En lo que se refiere a las bajas, la única segura es la de Carvajal. Ayer ya se pudo ver a Bale junto con Asensio y Vallejo entrenando con el grupo, así que veremos a ver la convocatoria de Julen Lopetegui, que va a hablar hoy a las 11:30 en la previa de este partido. Sobre el asunto Neymar, que si su regreso al Barcelona, que si siempre está detrás el interés del Real Madrid, habló ayer el jugador blanco Lucas Vázquez al respecto.
Hombre, yo creo que es un poco pronto para hablar de otros fichajes, ¿no? Al final nosotros somos los que somos ahora mismo y luego ya se verá. Por supuesto, Neymar es un grandísimo futbolista, una estrella mundial y yo creo que en todos los equipos lo querrían tener.
El parón liguero le ha venido bien a Diego Pablo Simeone, que ha visto cómo se ha ido vaciando la enfermería del Atlético de Madrid. Jiménez, Xavi, Vitolo y Costa ya entrenaron ayer con normalidad. El conjunto rojiblanco, recordamos, visita el Madrigal para enfrentarse al Villarreal, si la lluvia lo permite. Y antes, a las 4:15, el Leganés jugará en Mestalla ante el Valencia, con la defensa en aguas, con las bajas de Ezequiel Muñoz y Unai Bustinza. Y el domingo a las 12 llegará uno de los atractivos del fin de semana, lo contaremos en Madrid al tanto, el derbi en Vallecas entre el Rayo Vallecano y el Getafe. Valoraciones en la previa de este partido del jugador azulón Vitorino Antunes, que de momento le pasa la presión al Rayo, dice que están más necesitados que ellos en la clasificación.
Esto acaba de empezar, tampoco estamos ahí metidos abajo y estamos con la cuerda en el cuello. Es obvio que es fútbol y los equipos quieren sacar el máximo de puntos lo más rápido posible para tranquilizarse, pero es un partido importante sí para los dos, pero no hay que tener tampoco mucho nerviosismo y meter tanta presión porque no es caso.
Y terminamos con baloncesto. Tras la victoria en Milán, el Real Madrid volvió a los entrenamientos para preparar ya el choque de esta noche ante el Baskonia en la segunda jornada de esta semana de la Euroliga. Pablo Laso habló tras el entrenamiento de ayer y el técnico se refirió al conjunto vasco.
Te digo que el Real Madrid y Baskonia Real Madrid son partidos de altísimo nivel. En líneas generales es un equipo muy muy completo, que ha empezado muy bien la temporada y que para nosotros, bueno, pues creo que es un reto y una... como se dice, una etapa montañosa, dura, porque, porque son cuatro partidos en menos de una semana y lo mismo que para ellos va a ser exigente, para nosotros también, lo sabemos, y es un partido con mucho atractivo.
Lo vamos a contar en la sintonía deportiva de Onda Madrid desde las 8:30 íntegramente en el 106 de la FM. Y una última noticia, según pudo saber ayer Telemadrid, a falta de hacerse oficial, Néstor Elche García volverá a tomar las riendas del Montaquit Fuenlabrada en la Liga CB y se sentará el próximo partido ante el Zaragoza.
Vuelve el Che a Fuenlabrada.
Correcto, el
vuelve
Che. El Che. García.
Adiós. Hasta luego, Laura Cabrera. Adiós. Estamos llegando a las 8. Buenos días, Madrid. Un momento.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
En la Comunidad de Madrid, contratar es más fácil.
Gracias a los programas de incentivos al empleo,
obtendrás un incentivo de hasta 4.500 euros por la contratación indefinida de personas desempleadas y 2.000 euros más para los autónomos que contratan a su primer empleado.
Y de 3.000 euros por la conversión de contratos temporales en indefinidos.
Infórmate en comunidad.madrid o en el 012.
Comunidad de Madrid.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno. Y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
Las 8 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este viernes 19 de octubre. Nos dicen los del tiempo que se presenta con lluvia, con temperaturas bajas. La noche ha sido especialmente complicada en la provincia de Castellón, en especial en el norte de esa provincia, en el triángulo de la Sierra de Irta, que comprende los municipios de Benicarló, Torreblanca y Coves de Vinromà, donde se han alcanzado los 270 litros por metro cuadrado. Castellón continúa en alerta roja y, según la Agencia Estatal de Meteorología, el temporal se desplaza ahora hacia Aragón y Cataluña, especialmente a Tarragona, a Teruel, donde miran con preocupación la evolución de los ríos Matarraña y Guadalope. Es decir, que la gota fría ahora mismo, a esta hora de la mañana, está concentrada en ese triángulo entre Castellón, Tarragona y Teruel. Ahora mismo, no ha parado de llover en toda la noche en algunos puntos de la provincia de Castellón, especialmente. Aquí en Madrid amanecemos de momento con 13 grados en Madrid, 11 en la zona sur, 10 en la sierra y previsión de lluvia a lo largo de este día, especialmente durante la mañana, lluvia que ustedes ya estarán comprobando en las primeras horas al volante de su vehículo, en sus desplazamientos en el transporte colectivo, camino de sus puestos de trabajo. Por lo demás, es noticia en esta mañana el Tribunal Supremo, que se ha rectificado a sí mismo y que 20 años después sentencia que el impuesto de actos jurídicos documentados, que se paga cuando se constituye una escritura pública en la hipoteca, pues como es una escritura pública, a petición del banco, es el banco y no el cliente el que tiene que pagar. Eso es lo que dicen sus señorías. ¿Conocía esa noticia? Pues la convulsión, el temblor, el terremoto en la bolsa. Los bancos perdieron 6.000 millones de euros de valor, ya que esta sentencia les obliga a devolver lo cobrado, por lo menos en los últimos 4 años, al tratarse de un impuesto. 4 años, 2014. Es el ejercicio 2014, casi 5. No hay una estimación sobre la cantidad que los bancos van a tener que devolver a los clientes, aunque estaríamos también en cifras entre 4 y 6.000 millones en función de los ejercicios que se tengan en cuenta. Bien es cierto que la banca responde que tiene que ser Hacienda, y son las haciendas de las comunidades autónomas quienes efectúen la devolución, porque son quienes han cobrado el impuesto. Eso hay que aclararlo. Pero si se constituye una hipoteca, hoy ese impuesto lo paga el banco. Hoy. Todo lo que haya ocurrido desde ayer y en los últimos 5 años está en discusión en este momento quién o a qué ventanilla hay que ir. Si a la de la comunidad autónoma correspondiente, Consejería de Hacienda, o al banco. Estamos hablando de un impuesto que supone el 0,5%, 1,5% de lo que se paga en una operación, por ejemplo, en 100.000 euros, pues entre 500 y 1.500 euros. Hay muchos aspectos relevantes en esta noticia, sobre todo ese temblor en el sistema financiero, otro más para las cuentas de las entidades. Si tiemblan los bancos, ya saben lo que pasa si tiemblan los bancos. Como les decía, el Consejo General de Economistas estima que serían cerca de 6.500 millones de euros lo que les tocaría devolver. Hablaremos de este asunto en los próximos minutos, por supuesto que sí. También de la carta que prepara la Comisión Europea, en la que pide al Gobierno que aclare las cuentas, porque no se aclara, aunque están más preocupados en este momento por las cuentas de Italia. Ayer el Comisario Europeo de Asuntos Económicos, Moscovici, en el Consejo Europeo, se la entregó en mano al ministro correspondiente del Gobierno italiano, en el que avisan de los presupuestos italianos como muy preocupantes y le hacen muchas preguntas. La tensión con Italia, con el gobierno de la extrema derecha populista, está generando incertidumbre. Ayer la prima de riesgo se disparaba a niveles de abril de 2013, poniendo mucho nerviosismo en los mercados financieros. El presupuesto italiano tiene un notable incremento del gasto, el triple de lo esperado por Bruselas, y detrás aparece España, a bastante distancia, pero aparece España, con el caso del presupuesto que ha presentado el PSOE con la ayuda de Podemos, que ya veremos cuáles son los comentarios, enmiendas, matices o preguntas que hace la Unión Europea al gobierno de España. A Sánchez le van a mandar la carta, no se la van a dar en mano, como han hecho con los italianos, prueba de la gran preocupación que hay en la Unión Europea por la deriva del gobierno populista de Italia. El presidente del gobierno ayer atacó al líder del Partido Popular por poner en cuestión el borrador de los presupuestos que le van a cuestionar en la Unión Europea.
Creo que es impropio de un partido de gobierno ir acusando y trabajando en contra de los intereses de tu país fuera de España. Pero en fin, cada uno tiene su forma de ejercer la oposición y luego los españoles juzgarán. Las cartas que enviaban a las anteriores administraciones la Comisión Europea verán qué grado de verosimilitud le daban o no le daban. Por tanto, a lo mejor el señor Casado se tendría que informar un poco antes, porque el problema de la oposición es que es evidente que dicen lo que piensan. Ahora, que piensan lo que dicen es otra cuestión.
Después de los gobiernos del PP, de los ajustes del PP, Sánchez está heredando una situación que le pone a España mucho más cerca de la salida de la vigilancia de la Unión Europea, al ser el país con más déficit público todavía de toda la Unión Europea, pero se lo pone más fácil. Todo lo que ha ocurrido anteriormente, insiste Sánchez en que los recortes los hizo el PP porque son de derechas, no porque hubiera una crisis. La pregunta es, los recortes que hizo Zapatero, ¿por qué los hizo? ¿Porque era de derechas o porque había una crisis? Por cierto, que si el presidente le ha recordado hoy a Pablo Iglesias, se lo ha recordado en estas horas a Pablo Iglesias, al secretario general de Podemos, cuál es su papel en la negociación presupuestaria, una reunión que tiene hoy Iglesias con Junqueras en la cárcel.
Yo agradezco al señor Iglesias el apoyo a esta propuesta presupuestaria. Se lo agradezco. Pero también recuerdo, la negociación en nombre del gobierno la hace el gobierno.
Iglesias va hoy a la cárcel de Lledoners, acompañado de dos dirigentes más de Podemos. Al otro lado, Junqueras con otros dos dirigentes de Esquerra. Es decir, es una reunión lo más formal posible, pero en una prisión. No hay mampara de por medio, porque es una reunión VIP y tampoco hay límite de tiempo. Quiere persuadir Podemos a Esquerra Republicana de apoyar los presupuestos, porque cuanto más tiempo esté Sánchez en el gobierno, mejor para todos los presentes, incluido el futuro o el horizonte penal de uno de ellos, que es Junqueras. O por lo menos esa es la idea que va a transmitir Iglesias, que los presupuestos los firmaría Esquerra si no estuviera Junqueras en prisión, seguro, pero a partir de ahí le conviene a Junqueras apoyar esos presupuestos y que se mantenga el gobierno. Ese es el mensaje, el recado que lleva. Hay una frase que llama mucho la atención en esta mañana, que es la del portavoz adjunto del PP en el Congreso, ex coordinador o sea, vicesecretario de organización del PP, Fernando Martínez Maillo.
Iglesias es un crack, es el puto amo, perdón por la expresión. Es, claro, al final vamos a tener que hacer las sesiones de control a Pablo Iglesias, porque realmente es el que dirige la política española, es el que dirige la economía española, es el que decide.
Es el que decide, dice Martínez Maillo. Hay dos formas de hablar, haciendo una pequeña acotación a la expresión empleada por el señor Martínez Maillo para que nos enteremos todos de lo que piensan en el PP de Pablo Iglesias. Hay dos formas de hablar, una como en la calle, para que nos entienda a todos, y otra como en la puñetera calle, para que se nos entienda más todavía. Hombre, mejor la primera que la segunda, que para eso es un representante de la soberanía nacional, y además lo dijo en sede parlamentaria. Esa sede parlamentaria tiene un bar, pero no es un bar la sede parlamentaria. Por eso de se puede decir todo para que lo entendamos todos muy bien, sin necesidad de pensar que estamos en un bar. Por lo demás, en Madrid crece el descontento entre los cortes de carriles y el cierre del tráfico de barrios enteros. Hoy se reúnen los padres de 15 colegios del centro de Madrid, del Madrid Central, que desde finales de noviembre van a tener que llevar a sus hijos al colegio como puedan. Y como puedan es literal. están dentro del Madrid Central, donde solo pueden pasar los vehículos autorizados. Hay una reunión a las 9:30 y preguntaremos en esa reunión qué van a hacer los padres y cómo van a terminar este curso, que puede haber una solución provisional, pero qué harán el curso que viene. Si esos colegios se quedarán vacíos o no, si seguirá habiendo colegios, o tendrán que ir andando o buscar otros medios de transporte para llevar a sus hijos al colegio cada mañana. Hay 15 en ese Madrid Central. En Onda Madrid, buenos días Madrid, contamos noticias. Este viernes trae noticias que adelantamos también con Ángela Beato y David Herráez. El Ministerio del Interior pide racionalizar la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana.
Ha dictado una instrucción para evitar las situaciones de desproporción que, según el Gobierno, se están produciendo. Los cuatro sindicatos mayoritarios de la Policía Nacional han recibido la orden como una mala noticia.
Sae de Santa María al Consejo de Estado.
Este viernes el Consejo de Ministros va a nombrar consejera electiva a la exvicepresidenta del Gobierno con el PP. Santa María ocupará el puesto en el máximo órgano de consulta del Ejecutivo un total de 4 años.
Iglesias propone legalizar la marihuana.
Asegura que a España le conviene ser de los primeros países europeos en regularizar el cannabis. El líder de Podemos cree que es una oportunidad con grandes beneficios para los ciudadanos, ya que aportaría ingresos para el Estado.
Colectivos de víctimas del terrorismo exigen la retirada de un material educativo sobre la historia de la banda terrorista ETA.
Entienden que las unidades didácticas dan una visión sesgada que intenta blanquear la actividad terrorista. El Gobierno vasco planea introducir esta experiencia piloto en 8 centros educativos de la región en el tercer trimestre de este curso.
Las personas con discapacidad intelectual más cerca de poder votar.
El Congreso ha aprobado por unanimidad la reforma de la ley electoral que permitirá participar en las elecciones a las personas con discapacidad sin exclusiones. Afectaría a más de 100.000 en todo el país. Ahora el texto pasará al Senado.
Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama.
Entre las actividades programadas para conmemorar este día, destacados monumentos de todo el país se iluminarán de rosa. Cada año se diagnostican en España más de 26.000 nuevos casos. La supervivencia ha aumentado hasta el 90%.
Todo listo en Oviedo para la entrega de los premios Príncipe y Princesa de Asturias.
Los reyes han asistido al tradicional concierto prólogo a la ceremonia de entrega de los galardones que se celebrará esta tarde en el Teatro Campo Amor. Entre los premiados, el realizador Martin Scorsese y la periodista Alma Guillermo Prieto.
Crónica Internacional, la caravana de inmigrantes hondureños continúa su camino avanzando hacia los Estados Unidos.
Algunos han alcanzado ya México por la frontera con Guatemala. Centroamérica ha pedido apoyo a la ONU mientras Donald Trump amenaza con enviar militares a la zona fronteriza con México y suspender las ayudas a los países que permitan su paso.
Pronóstico del tiempo para las próximas horas con Ainhoa González.
Jornada lluviosa en nuestra comunidad, cielos cubiertos y precipitaciones que todavía localmente pueden ser de bastante intensidad, sobre todo en las localidades orientales y hacia la sierra, donde además el viento de componente norte todavía presentará ráfagas bastante intensas por momentos. Hoy sufrimos por ese viento de norte que adquiere mayor intensidad un descenso en las temperaturas. Las máximas se quedarán en valores por debajo de los 20 grados a los que llegamos ayer prácticamente en todo el territorio excepto en la sierra. Bueno, pues hoy máximas en general de 18, 19 grados como mucho. En los próximos días nos enfrentamos ya a un fin de semana en el que todavía seguiremos con ambiente inestable, con precipitaciones y con temperaturas que, eso sí, mañana sábado subirán ligeramente.
Noticias del deporte ahora mismo con Laura Cabrera.
Nos hemos quedado sin madrileños de segunda división en la Copa del Rey. También cayó eliminado el Rayo Majadahonda ante el Sporting de Gijón en la tanda de penaltis. A las 12:30 de hoy, sorteo de los 16avos de final de la competición del CAO, entran ya los 5 equipos madrileños de primera división. Celta de Vigo y Alavés van a dar el pistoletazo de salida esta noche a la jornada liguera, la novena, una jornada que viene marcada por el temporal de lluvia. Especialmente 3 partidos en la zona del Mediterráneo que se jugarán mañana o deberían jugarse: Villarreal, Atlético, Valencia, Leganés y Barcelona-Sevilla. De momento han quedado suspendidos todos los partidos de las categorías inferiores en esta zona. Mañana a la 1:00 p.m. en el Bernabéu comienza el examen para Lopetegui. Real Madrid-Levante. El Atlético recupera efectivos con Jiménez, Diego Costa, Vitolo y Savic. Y el domingo a las 12 tendremos derbi en Vallecas, Rayo-Getafe. Y esta noche baloncesto. Tras la victoria en Milán, el Real Madrid afronta el segundo partido de la semana ante la Euroliga. Recibe al Baskonia desde las 8:30. Lo contamos íntegramente en el 106 de la FM.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 8 y 12 minutos. Hora punta en Madrid este viernes con lluvias. Teresa Serrano, ¿cómo va la hora punta?
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora, mañana de viernes, muy complicada, especialmente por la lluvia. Vamos a destacar un accidente en la M14 de entrada del aeropuerto. Está creando 5 kilómetros de retenciones y también tráfico saturado ya de hora punta en todos los accesos a la capital. Destacamos la A1 desde San Agustín de Guadalix, la A2 desde Alcalá de Henares, en la A3 en Rivas, en ambos sentidos. También en la A4 en Butarque de salida, la A5 en Móstoles, en ambos sentidos. La A6 desde Las Rozas hasta Aravaca, en Aravaca, en ambos sentidos. La M6 107 desde Colmenar Viejo, Tres Cantos y El Goloso en sentido entrada a la capital, muy congestionada esa carretera de Colmenar. En la M40, tramos habituales, especialmente destacamos en Valdemarín y Túneles del Pardo, donde hay retenciones en ambos sentidos en este momento.
Lo que tenemos en este momento es una incidencia en las cercanías de Renfe que vigila Carlos Ibáñez.
Sí, en concreto en las líneas C3 y C4, y fíjate, por el accionamiento indebido y reiterado de un aparato de alarma en un tren en la estación de Nuevos Ministerios. Algunos trenes que tienen como destino Aranjuez y Parla están sufriendo demoras en su trayecto.
¿Quieres decir que alguien ha tirado del freno
más de
emergencia más de una vez?
Sí.
No hay incidencia en la red de metro en las calles de Madrid. Margarita Pérez, ¿cuál es la situación en esta mañana de lluvia? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues con un tráfico bastante más lento de lo normal debido a la lluvia y con incidentes, sobre todo en túneles. Destacamos en el túnel de la Plaza de Castilla el corte de un carril, un estrechamiento de calzada, en sentido Nudo Norte, en el túnel de la Plaza de Castilla. La misma situación, estrechamiento de calzada en el túnel de la Glorieta del Emperador Carlos V, en sentido Reina Cristina, Ciudad de Barcelona. Y también tenemos que destacar, en este caso, el corte total del túnel de Alcalá O'Donnell, el túnel que hay junto a El Retiro. Ese acceso está totalmente cortado. Luego ya en lo que respecta a colisiones, tenemos que destacar unos vehículos que se encuentran detenidos. Todavía no lo podemos confirmar, pero pensamos que ha sido una colisión por alcance en la zona de Méndez Álvaro, en sentido Nudo Sur. Por lo tanto, mucha precaución. Y en general, y sobre todo, especialmente en la M30, una situación muy complicada.
Mañana muy complicada en las calles de Madrid, en las carreteras de toda la comunidad. Mucha atención y mucha calma. 8:15.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Lo más destacado de las noticias de Madrid, con Loli Jurado y Carlos Ibáñez.
Bueno, pues uno de los asuntos más destacados en Madrid, Juan Pablo, pues dentro de una hora y cuarto, 9:30 de la mañana, hay una reunión convocada en el Colegio Santa Isabel, los representantes de las direcciones y asociaciones de padres de los 14 colegios afectados por la prohibición de acceder a los centros en vehículos particulares por la implantación de restricciones de Madrid Central. Se van a reunir para acordar medidas.
Van a estudiar posibles movilizaciones contra esta medida y es que consideran insuficiente la solución temporal que les ofrece el ayuntamiento, autorizando un número limitado de matrículas, pero solo para este curso. Alegan que no es un capricho, sino una necesidad.
Bueno, el ayuntamiento se plantea excepciones en Madrid Central, como la del Colegio Santa Isabel, pero insiste en que no retrasará su puesta en marcha. Rita Maestre, portavoz del gobierno de Manuela Carmena.
A demandas, sugerencias o necesidades particulares que aparecen, digamos, durante el proceso, las tendremos en cuenta. En todo caso, el área de Madrid Central va a entrar en vigor a lo largo del mes de noviembre. Por supuesto, habrá un periodo transitorio.
Y las administraciones central y regional van a aclarar hoy sus profundas diferencias acerca de los menores extranjeros no acompañados que llegan a Madrid. Convocatoria de la Dirección General de Infancia y Familia a sus homólogos del Gobierno regional.
Reunión que llega después de las protestas de la administración madrileña por no recibir ni un solo euro por las personas en esta situación acogidas en Madrid, que este año han superado las 800.
Y finalmente se despejó la incógnita. El Partido Popular vota favorablemente en la Asamblea la propuesta de Ciudadanos sobre la gratuidad de la educación pública infantil, la de 0 a 3 años. Era la condición para seguir negociando el proyecto de presupuestos.
Las negociaciones sobre presupuestos entre Gobierno y Ciudadanos siguen, por tanto, adelante. Ciudadanos habla del triunfo de las familias. El PP justifica su cambio de opinión en que la medida no será finalmente tan gravosa porque la formación naranja ha ido rectificando.
Más amianto en el metro de Madrid. La compañía ha vuelto a detectar material cancerígeno en 90 coches de la serie 2000A.
Trenes que circulan por la línea 1. El asbesto se encuentra en una sala arandelas situadas en los bajos de los coches y no presentan riesgo ni para pasajeros ni para empleados. Solo en caso de avería tendría que ser manipulado, aunque en este caso debería hacerlo una empresa especializada antes de proceder a la reparación.
Y no olvidamos ni mucho menos que hoy es el Día Mundial de la Lucha contra contra el cáncer de mama, jornada reivindicativa a la que se van a sumar diferentes colectivos y también la administración.
El presidente regional Ángel Garrido recibe y entrega a las 5 integrantes del reto Pelayo Vida 2018 la bandera de la Comunidad de Madrid, y la portavoz del Ayuntamiento, Rita Maestre, cubrirá con un pañuelo rosa la cabeza de la escultura Mujer con Espejo de Botero. Se suma así a la iniciativa del Hospital 12 de Octubre de colocar pañuelos en 10 esculturas femeninas distribuidas por la ciudad.
Bueno, y todo esto en una jornada de nuevo pasada por agua en la capital. El Ayuntamiento ha reforzado desde las 6 de esta mañana sus efectivos de gestión y vigilancia del tráfico ante la lluvia, y todo con el fin de impedir el caos circulatorio en el centro.
Tráfico que se prevé, como decimos, complicado. Además, en algunas zonas concretas, como el paseo de Recoletos, donde los conductores cuentan con un carril menos. El Ayuntamiento lo ha suprimido con el objetivo de dar más espacio al peatón. De momento, la señalización se ha realizado con vallas hasta que comiencen las obras estas Navidades.
8 y 18 minutos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda. Hoy viernes, desde las 8:30, tercera jornada de la Euroliga, Real Madrid-Baskonia. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
La tarjeta sin contacto más Renfe y tú de Cercanías Madrid permite un acceso más rápido a los andenes al proporcionar mayor velocidad de validación y reducir tiempos de espera para acceder o salir del andén. Es un título de transporte con aspecto similar al de una tarjeta de crédito que, en lugar de una banda magnética, contiene un chip, por lo que es suficiente con aproximar la tarjeta al lector de los controles de acceso a menos de 10 centímetros para que se abran las puertas.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
A esta hora en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, a buen paso nos metemos en el intercambiador.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo, Buenos Días Madrid.
Intercambiador de noticias, de claves de la actualidad, hoy con Ferran Boiza, Diario del Mundo. ¿Qué tal, Ferran? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Eva Estival, Diario de la Razón. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Como sé que vais a hablar de tráfico, le he dicho a Gloria Talavera, vete a un sitio donde ya casi no haya carriles. Gloria Talavera, ¿dónde está la móvil de Onda Madrid? Buenos días.
Buenos días. Aparcada en la esquina de la calle Prim con Recoletos. Y se ven esas vallas ya, Juan Pablo, que ocasionan molestias y muchos pitidos y cabreos de los madrileños. La mezcla de hoy es explosiva. Viernes, lluvia y vallas que reducen, por lo tanto, el tránsito de los conductores. Y entre semáforo y semáforo hemos hablado con los madrileños.
Pues hombre, me parece mal, porque claro, problemas se ocasionan. Sí, para nosotros más que todo, mucho atasco.
Que nada, lo que hacen es con las armas en el centro, pero de todas maneras ya la Gran Vía no traga y eso va a ser el problema. Así que...
¿Y estos carriles estos días con estas vallas, cómo lo estáis notando?
Se colapsa todo en el giro, y entonces, si antes costaba ya entrar, pues ahora fíjate.
¿En este giro de la calle Prim?
No, más en el de Gran Vía, justo.
A ver, me parece fenomenal. Me parece que los coches se tienen que adaptar a no poder circular tanto ni ir con la puerta del coche, con el coche hasta la puerta de los sitios y empezar a moverse un poco más. Por mi parte me parece bien.
¿Y estas aceras antes eran muy estrechas?
Sí, eran bastante estrechas. La verdad que en cuanto te cruzabas un carrito y dos o tres personas ya no se podía pasar. Sí, ahora la verdad que para mi gusto lo están dejando muy cómodo para el peatón, para el coche no tanto.
Opiniones muy diferentes, sí, claro, si hablamos con claro, peatones, sí, claro, como claro. Conductores a lo largo de estos días irán colocando estas 185 vallas de 2 metros de largo, que dice el Ayuntamiento que va a favorecer la movilidad de cara a la entrada del área central, ya veremos.
Que se llaman vallas New Jersey, según contamos aquí en el intercambiador
ayer. Que son de hormigón.
Que son como las de Nueva York. Eva, estamos ahí en Recoletos de cerca de la Decibeles, pero es que el Paseo del Prado también lo van a cortar, ¿no?
El Paseo del Prado también, lo que pasa que con ese no se van a atrever todavía, hasta que acaben las elecciones y demás, no, porque ellos, claro, lo que quieren es meterlo dentro de la UNESCO. pero todavía para eso van a tener tiempo. Bueno, de todas maneras, el ayuntamiento quería experiencias empíricas, pues mira, hoy la van a tener, porque hoy seguramente se va a montar un caos todavía más grande.
Sí, sí, como estamos contando, sí, sí, se escuchan los claxons por debajo de nuestras palabras. Ferran, dices que aquí hay una explicación política a las vallas New Jersey.
Bueno, es la explicación que yo veo. Es evidente que ha habido un acelerón en esta política de restringir el uso del vehículo privado en la ciudad en las últimas semanas incluso. Y falta muy poquito para las elecciones municipales y yo creo que no es una casualidad. ¿Por qué? Mi interpretación es que de alguna manera se está intentando blanquear ante el electorado de Ahora Madrid la primera parte de la legislatura, en la que recordemos que se ha aprobado la operación Chamartín, que no tiene nada que ver con los planteamientos ideológicos de Ahora Madrid. Se ha respaldado el Open de tenis, que tampoco cuadra mucho con su ideología. Se ha olvidado los barrios del sur, los votantes tradicionales de Ahora Madrid. No se ha conseguido limpiar la ciudad, esto es uno de los problemas graves, y además ha habido enfrentamientos constantes entre los concejales de Carmena. Son todas estas decisiones, actuaciones, situaciones que han podido desmovilizar de alguna manera una parte de los electores de Ahora Madrid. Y yo creo que esa ofensiva contra el coche privado obedece de alguna manera a una estrategia para intentar recuperarlos. Es cierto que bueno, por el camino te puedes dejar a otros posibles votantes. Es un riesgo, evidentemente, que asume Manuela Carmena y su equipo de gobierno, pero yo creo que es una explicación a esta improvisación de los últimos días.
Gloria, despedimos la conexión con la unidad móvil, hay que mover la móvil de ahí, no vaya a ser que os multen o algo.
De acuerdo, arrancamos
sí,
el motor.
Tener cuidado que os multan, que no estamos para pagar multas.
Empezamos a circular. Hasta luego.
Sigo con Ferran y con Eva aquí en el intercambiador de Buenos Días Madrid. Lo de la educación de 0 a 3, que al final... Al final va a ser que sí o no, Ferran, Eva, va a ser que sí y lo que no sabemos es cuánto. Luego tengo a las 9, espero preguntárselo al señor Aguado, al portavoz de Ciudadanos, ¿cuánto cuesta al final todo esto?
Yo te puedo adelantar algo y le podemos preguntar a Ignacio Aguado a las 9, efectivamente, porque según mi información, yo tengo indicios bastante certeros de que todo ha sido un paripé de Ciudadanos para aparecer en los titulares esta semana. ¿Por qué? Porque, según me explican a mí, ya había un pacto, hace dos semanas se cerró en concreto el acuerdo para sufragar la enseñanza 0 a 3 años en los colegios públicos entre Ciudadanos y el gobierno regional. El acuerdo se cerró hace dos años.
Dos semanas.
Podemos preguntarle a Guado efectivamente si es así. Y el acuerdo contempla una inversión de 30 millones de euros, que son 5 menos de los previstos inicialmente en la propuesta de Ciudadanos. Uh-huh. Y la razón es que no se sufragaría finalmente el coste del comedor de estos niños, como inicialmente estaba previsto y también reclamaba Ciudadanos. El partido de Aguado habría aceptado esta limitación y por eso finalmente, como decía, el coste sería de unos 30 millones de euros.
Sin la comida,
porque financiar la comida hubiera disparado el coste. Se beneficiarán alrededor de unos 40-45 mil niños de 0 a 3 años que vayan exclusivamente a centros públicos, esto es muy importante, a centros dependientes de la Comunidad de Madrid.
Sí.
La existencia de este acuerdo es por lo que ha sorprendido el ultimátum de Aguado esta semana en Sol y en el grupo parlamentario del Partido Popular. De hecho, se daba por apoyados de alguna manera los presupuestos de Garrido por parte de Aguado y de Ciudadanos para 2019.
¿Qué añades tú, Eva, de este asunto?
Pues efectivamente, no, yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho Ferran, es la misma información que tengo yo, es que el PP ha tenido que rebajar además, quiero decir, esto ha sido para Ciudadanos una medalla que se ha colgado bastante importante. El gobierno regional había dicho que siempre y cuando no costara más de 35 millones de euros, porque el coste total con los colegios concertados, etcétera, hubiera sido de 350 millones.
O sea, solamente son los centros directamente públicos, dependientes de la Comunidad de Madrid.
Efectivamente, no los que tienen convenio con la comunidad.
No, los concertados no.
Eso
y por supuesto los privados tampoco.
No, claro, pues eso por
lógicamente
supuesto.
Lógicamente. No hay conciertos en la educación de 0 a 3 de momento.
Efectivamente, por eso son unos 40-45 mil niños exclusivamente los que se beneficiarían de esta medida. Pero lo importante es eso, es el hecho de que ya hace dos semanas que al parecer el acuerdo estaba cerrado y por eso ha sorprendido mucho que el martes Ignacio Aguado se descolgara con este ultimátum que le ha servido, eso sí, para acaparar algún titular en prensa.
A lo mejor lo ha hecho por eso, ¿no?
Pues esa es la explicación.
Para que quede claro de quién es la iniciativa, ¿no?
Efectivamente, ese es el análisis que se realiza. Estamos en una precampaña ya durísima. Recordamos que mañana hay un acto muy importante de lanzamiento de los candidatos de Ciudadanos, Begoña Villacís en el Ayuntamiento y Ignacio Aguado en la Comunidad, un acto que pretenden en el Capitol que sea de alguna manera el lanzamiento de las candidaturas a Comunidad y Ayuntamiento. Y yo creo que esto, lo de esta semana también tiene
algo
que ver,
tiene que ver, ¿no?
Con esa estrategia.
Bueno, pues anda que no nos queda hasta mayo. No nos queda hasta mayo camino y carriles que cortar. No quedan carriles que cortar hasta mayo. Bueno, querido Ferran Boiza, Diario del Mundo, querida Eva Estival, Diario de la Razón, a los dos, que tengáis un buen día de viernes, de lluvia, de atascos, de carriles cortados y de que os vaya bien a los dos. Adiós.
Igualmente, gracias.
Aquí dejamos y salimos a buen paso del intercambiador de Buenos Días Madrid, Onda Madrid, camino de la tertulia de las 8:30 en este vídeo.